Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, acompañarme al libro de Génesis, capítulo 3. Leo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre, nosotros damos gracias por tu palabra. Ella es lámpara a nuestros pies. Padre, ilumina nuestro sendero. Ilumina nuestros días. Ilumina, Señor, nuestras almas por medio de tu palabra, hasta que haya tanta luz, hasta que las tinieblas huyan de nosotros, hasta que resplandezca esa palabra en nuestros propios corazones y permanezca para siempre. Alúmbranos, guíanos y satisfácenos, santifícanos, porque nosotros necesitamos toda palabra que sale de tu boca. En Cristo te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es La necesidad de pensar bíblicamente. Queridos hermanos, nosotros tenemos como hijos de Adán e hijos de Eva una gran necesidad de pensar conforme a las palabras de Dios. Cuando Adán y Eva fueron tentados, en estas circunstancias vemos que ellos fallaron, ellos pecaron, ellos desobedecieron, y nosotros, al igual que Adán y Eva, también somos tentados, cada uno, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nosotros, al igual que Adán y Eva, teníamos la revelación, tenemos la revelación necesaria para nuestra vida. Sin embargo, aunque esa revelación esté allí, aunque esa palabra de Dios poderosa esté allí, nosotros necesitamos pensar, actuar, vivir de acuerdo a esa palabra. Como notarán en el texto que leímos, una de las terribles consecuencias de la caída del hombre fue el estropeo de la mente. La mente fue malograda. Luego de la caída, la mente nunca alcanzaría un pleno desarrollo. Ya no podríamos ver las cosas como son. Antes de la caída, teníamos una ley. Antes de la caída, teníamos un señor. Antes de la caída, teníamos completa libertad. Pero luego de la caída, nosotros, nuestra alma, todo nuestro ser, se entenebreció. Y a veces eso es fácil de entenderlo cuando uno está en uno de esos lugares, de uno de esos pueblos, y se va la luz, y no hay inversor, y no hay nada, y usted ve que nada más se ven los puntitos blancos de las estrellas, porque todo es penumbra. Imagínese eso, pero en su corazón. Nosotros necesitamos en el día de hoy, por esa realidad que tenemos en nuestro ser, pensar bíblicamente. La palabra de Dios es la luz, es lámpara a nuestros pies. Lo fue para Adán y a Eva, solamente que en su momento, como notamos en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7, ellos no usaron esa palabra. En Génesis 1:31, al contemplar la creación, Dios vio que todo era bueno en gran manera. Él evaluó su creación. Dios examinó su creación. No había nada dañado, no había pecado en ella, no había mal en ella. Era bueno en gran manera. Sin embargo, en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7, describe el tremendo y devastador impacto del pecado en toda la naturaleza humana, incluyéndonos a nosotros mismos. Nuestra mente y nuestro corazón nunca volverían a ser los mismos. La guerra espiritual se desarrolló en la mente de Eva, se desarrolló en la mente de Adán. Génesis 2:17 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ambos estaban allí, juntos, en completa plenitud, trabajando el uno al lado del otro. Mas a Adán se le dijo, el versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había completa plenitud, había abundancia de bien, y había una ley dictada por Dios que ninguno de los dos podía romper. Consecuencias: la muerte. El día que de él comiere, ciertamente morirás. La mentira que creyeron ambos terminaría con Edén y terminaría destruyendo, calcomiendo la naturaleza, el corazón, la mente del hombre. El método pragmático surgió aquí, en Génesis capítulo 3, cuando, ignorando la verdad de Dios, el hombre comenzó a evaluar las cosas desde su punto de vista, alejándose de la verdad de Dios. En Edén, Eva decidió que la verdad ella la iba a determinar. La verdad sería determinada por ella. Ella evaluaría, examinaría los hechos y llegaría a sus conclusiones. Y sus conclusiones eran la verdad. Serían la verdad. Ella probó con su mente, con sus sentidos, y llegó a conclusiones. ¿Qué dice Romanos 1:25? Pablo describiendo este momento. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios, la palabra de Dios, de este árbol no comerás. No tienes que probarlo. El día que del comas morirás. No tienes que probarlo, porque el día que lo pruebes no hay vuelta atrás. No que probando que se sabe. Sí, tenemos la consecuencia. Probando que se sabe, si se engañan los jóvenes con la droga, pruébala para que tú veas. Y después es un adicto. preso, atrapado. Ratón, cómete el queso. Y la trampa esperando para caer sobre su cabeza. ¡Can! Pruébalo, probando que se sabe. Así fue la trampa para con ellos, pero ellos tenían que tomar la decisión. Pablo dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Eva creyó que solo era cuestión de ella evaluar con su mente. Era cuestión de ella saber. Ella lo sabría por sus sentidos y llegaría a una conclusión lógica, correcta. Vio la mujer, comenzó a evaluar. Vemos el empirismo. Comenzó a evaluar, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Miró de arriba abajo. No hay gusanos, no está picado. ¡Wow, qué color! Tal vez le pasó la nariz. Ella vio, lo examinó. Es bueno para comer. No tiene nada raro. Es agradable también a los ojos. Es bonito, es brilloso. ¡Qué color! Tal vez el aroma. ¡Qué aroma! Eva evaluó la fruta. Evaluó el árbol. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto. Eva utilizó la investigación empírica y un razonamiento inductivo. Evaluó físicamente al árbol. Tiene valor nutritivo, pensaría, quizá Dios se le pasó la mano al prohibirme tan tajantemente de este gozo, de este placer. Está bien el árbol, buen tamaño. Segundo, la segunda prueba, se dio cuenta de que el fruto era agradable a los ojos. No tiene un color feo, no tiene una forma rara, una forma agradable, es bonita. Tenía valor emocional. Me puedo añadir algo para sentirme bien. Es estético. Le gustó la oferta, en pocas palabras. Le gustó la oferta. La prueba final de Eva fue, miró y vio que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. No solamente iba a adquirir nuevas fuerzas, energía, por este fruto, con sus vitaminas, las fibras necesarias que el cuerpo necesitaba, el agua que tanto el cuerpo necesita, no solamente eso iba a adquirir, sino que se añadía un elemento importante, sabiduría. ¡Wow! Voy a adquirir sabiduría. ¡Qué gran valor intelectual para ser como Dios! Era un árbol que iba a satisfacer sus necesidades físicas, estéticas e intelectuales. Ahí estaba todo en la fruta. Y vamos a descubrir la verdad. Porque cuando Satanás dijo, no moriréis, hay algo oculto. ¿Qué oculta este árbol? Porque Satanás había dicho que no iba a morir. Dios decía que sí, que iba a morir. Satanás decía que no. ¿Quién estará en lo cierto? Me han dado el privilegio de llegar a la conclusión. Yo voy a decidir quién está en lo correcto. ¿Qué posición, eh? ¿A quién no le gusta esa posición? ¡Ay! Llegó fulano, ¡que él decida! Y ahí fulano, pues, ahí es que toma puesto, ¿eh? Me toca a mí tomar la decisión final. Óyeme, qué difícil se la puso Satanás a Eva. Y Adán, algunos estudiosos piensan que Adán estaba ahí, cerquita de ella. Algunos piensan que cuando ella tomó, también le dio a su marido. No fue una cuestión, ay, mi amor, toma, por favor. Le suplicó y le rogó. No, no, come tú también. Que luego estamos convencidos de lo que hay. Es sorprendente que ciertamente Pablo en Romanos 1 describe, cambiaron la verdad de Dios. ¿Cuál era la verdad de Dios? Su palabra, la que él había dejado allí. Un autor dice, la seducción de la mente de Eva y Adán por el engaño de Satanás y la flagrante desobediencia de Adán dieron como resultado la corrupción del alma de todos los humanos que habrían de venir después de ellos. Romanos 5:12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La palabra de Dios se cumplió. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, Génesis 2:17, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pablo observa las palabras inspiradas, dadas por Dios mismo a Adán. Las observa. El pecado entró y con el pecado la muerte. Hermano, ¿sabe qué sucedió allí? Descuidaron la palabra de Dios. Desecharon la palabra de Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿No se parece eso a lo que nosotros hacemos? ¿No se parece eso a nuestras metidas de pata? ¿No se parece eso a nuestras mentiras, engaños, robo, pasiones desordenadas, falta de respeto, falta de amor el uno al otro, etcétera, 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 desobediencia de los padres? Es cambiando la verdad de Dios, lo que Dios nos ha mandado a hacer, por la mentira. Es lo mismo. El hombre engaña a la mujer. La mujer engaña al hombre. Los hijos desobedecen a los padres. Los padres maltratan a sus hijos. Es cambiando la verdad por el error, por la mentira. Sabemos cuál es la verdad, lo que Dios ha dicho en su palabra, pero la cambiamos. Espérate, no, en esta circunstancia no, ahora no, cuando nos parece, cuando queremos, cuando nos conviene, pecaminosamente actuamos, cambiando la verdad. Es lo mismo que hizo Eva y Adán. Ambos cambiaron la verdad por la mentira. ¿Y a quién damos culto al fin y al cabo? A las criaturas, a nosotros mismos. Porque cuando yo cambio la humildad por el orgullo y exalto mi persona, observen a quién estoy adorando, a mí mismo. Me estoy adorando a mí, me adorar al Señor. Cambiando la verdad por la mentira. Así la mente humana fue dañada por el pecado y a partir de allí, como dice 2 Corintios 4:4, fueron cegados por Satanás para no ver la gloria de Dios. En tinieblas. Ya no podemos ver la gloria de Dios. Como dice el Salmo 14:1, se hicieron necios. Se hicieron necios. Como dice Efesios 2:1, ya no están vivos para Dios, sino muertos en sus delitos y pecados. Como dice Colosenses 3:2, su único interés son las cosas terrenales. Cambiando la verdad por la mentira. Como dice 2 Tesalonicenses 1:9, enfrentando la muerte espiritual y la separación eterna de Dios. Y como dice Romanos 8:1 al 5, viviendo en el reino de la carne. Así como estamos ahora, ese es nuestro estado. Cuando un creyente, cuando un hombre regenerado, perdonado sus pecados, viene con todas esas luchas, viene con todo eso, venciendo muchas de esas por la gracia y la obra de Cristo, pero arrastrando también el terrible dolor de un pecado remanente que permanece ahí, como un aguijón clavado, como una espina clavada, ahí. Amados hermanos, nuestro terrible error es cambiar la verdad. Es el mismo pecado todo el tiempo, cambiando la verdad. Creemos que si ocultamos la verdad, haremos algún bien. Otro error. Es la misma transgresión todo el tiempo. Por eso necesitamos, queridos hermanos, pensar conforme las Escrituras. Nosotros estamos, los creyentes, en un proceso de santificación que debe de ir en progreso. En progreso. No en retroceso, sino en progreso. ¿Y cómo yo veo ese progreso? Lo veo claramente por los frutos en mi propia vida. ¿Por sus frutos los conoceréis? Sí. ¿Eres tú dado a la mentira? ¿O eres tú dado a hablar conforme a la verdad? ¿Eres tú dado más al orgullo? ¿O eres tú dado a la humildad? ¿Eres tú dado más a la soberbia? ¿Eres tú dado más a las pasiones del corazón? ¿Eres tú más dado más a eso? ¿O eres tú más dado a bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio y el fruto del Espíritu? Por sus frutos podemos conocer cómo andamos. Si estamos cambiando neciamente la verdad por la mentira, lo podemos ver por los frutos. En el matrimonio se puede ver los frutos. Estamos disfrutando un ambiente de respeto, de amor, de paz, de relación, de intimidad, gozosa, feliz. ¿Porque vivimos como creyentes? ¿O es un desierto lo que estamos viviendo? Una resequedad, una frialdad, porque andamos conforme a la carne. ¿Por qué produce la carne? Muerte en el matrimonio, muerte en la crianza, muerte en tu vida como joven, muerte, muerte, muerte. Es lo que produce el pecado. Eso fue lo que Dios prometió y Dios no miente. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso es lo que produce nuestro pecado. De ahí la gran necesidad de Adán y Eva de volver, ¿sabe a dónde? A las Escrituras. Y volvió Dios a hablarle al corazón a ellos en Génesis capítulo 3. Y le habló de una esperanza. Génesis capítulo 3, versículo 15. De que un hijo de Eva vencería pisándole la cabeza a la serpiente. Le dio un aliento de esperanza. ¿A dónde tenían que ir ellos cuando ellos vieran la tierra produciendo cardos y espinas? A la promesa que Dios le había dado. Tenían que volver a las Escrituras. ¿Qué tendría, a dónde iría ella, Eva, cuando tuviera dolores en sus preñeces multiplicados, como Dios se lo prometió? A la promesa dada por Dios en las Escrituras. ¿A dónde tenían que ir los hijos de Adán y Eva al ver el mal multiplicarse? A las promesas dadas por Dios en las Escrituras. Tenían que volver a las Escrituras. No, amado hermano, en el mundo no tendréis paz. En el mundo no tendréis consolación. En el mundo, promete las Escrituras, habrán tribulaciones. Y en aumento, y aumentará la guerra, pestilencia, y eso no es el fin, son principios de dolores. Es el inicio de lo bueno que se va a poner esto. Fuego por todos lados.
Ah, pero ¿dónde yo hallaría a Adán y Eva consuelo? Y todos los hijos de Adán y Eva. Ah, hallaremos consuelo en el nuevo presidente, en el nuevo control mundial. Vamos a controlar, y aparecen muchísimas películas donde usted ve que dice, vamos a controlar a las personas con una droga, le echaremos una droga a las personas en el agua para mantenerlas tranquilas, sedadas, para que no haya guerra. Otro dice, no, vamos a matar a los que no pueden defenderse, a los más débiles, para que los fuertes gobernemos. Y así se inventan todo tipo de diabluras, de genocidios. El aborto es el último genocidio legalizado para matar a los débiles. Es lo último que se ha sacado en legalización y en orden mundial. Eso es viejo. Así pensaban los romanos y también los griegos. Examinaban a sus niños y si no pasaba la prueba, lo soltaban a su suerte, lo abortaban. Eso es viejo. Amados hermanos, nosotros necesitamos volver a las Escrituras. Cada uno de forma personal, particular, porque tu vida de piedad depende de eso. Tu crecimiento en la gracia depende de eso. Tu crecimiento de tus hijos depende de las Escrituras. Tu tratar con tu pecado depende de eso. El mismo proceso que Adán y Eva, Moisés y todos los creyentes necesitan para crecer a la imagen de Cristo, es el que tú y yo necesitamos volver a las Escrituras, a un pensamiento bíblico. Cuando Adán y Eva usaron el empirismo y evaluaron las cosas según su idea y sacaron a Dios y dejaron la verdad, el pecado entró en el mundo y la muerte con el pecado. Pero hay una pregunta que yo quiero hacer. ¿Puede reivindicarse nuestro entendimiento? Amados hermanos, cuando la raza humana parecía sentenciada a un juicio sin esperanza, a un juicio de muerte, Dios en su misericordia proveyó gracia a través de un Salvador. Y lo dice en Génesis 3:15. La esperanza de Adán y Eva es nuestra esperanza. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de Eva, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando, haciéndole juicio a Satanás. Y le dice, un hijo de Eva, al que tú herirás en el calcañar, te pisará la cabeza, serpiente. Te pisará la cabeza. Efesios 2:4, Pablo lo dice de otra manera. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. En Génesis 3:15 no se menciona su nombre. Pablo ya sabe su nombre. En Génesis 3:15 no se habla de la envergadura, del poder de este Señor que pisaría la cabeza de la serpiente. Pablo habla de la envergadura y de su poder. En Génesis 3:15 no habla tanto de ese amor del Señor. Pablo ve el amor del Señor. Dios es tan misericordioso, tan rico en misericordia, que con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en la condición en que Adán y Eva nos dejaron, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amados hermanos, cuando el hombre es perdonado de sus pecados, el hombre es librado de la ira de Dios. Y ahora que ha abrazado a Jesucristo, sus ojos son abiertos. Ahora es una nueva criatura. Sus ojos, los ojos del entendimiento del cual Pablo habla también en Efesios, le es abierto. Es como un feto que se abre paso. ya estando en sus días de nacimiento, se abre paso y saca su cabeza. Y por primera vez, sus ojos son lastimados con el brillo de la luz. Por primera vez escucha él mismo su voz. Y por primera vez siente los pechos de su madre y toma leche espiritual. Así somos nosotros levantados. Cuando el hombre es perdonado de sus pecados, es librado de la ira de Dios y es hecho una nueva criatura. Segunda de Corintios, Pablo dice, capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. He aquí que poseemos una mente ahora, pero redimida. Tenemos una mente redimida. Ahora podemos contemplar la gloria de Dios en el rostro de Cristo, cosa que no podíamos hacer según 2 Corintios 4:4. El príncipe de las tinieblas lo tenía en tinieblas, entenebrecido. No podíamos ver la gloria del Señor. Cristo viene y quita esas tinieblas. Cristo viene y redime a todo el hombre. Ya no andamos en tinieblas. Nuestra cabeza está santificada por su palabra. Allí se coloca el yelmo de la salvación. Mi corazón renovado, un corazón nuevo. Y para proteger ese nuevo corazón, se me coloca toda esa armadura, esa protección en el pecho. Ahora ya no estoy desprotegido. Poseo un escudo de la fe y una espada, que es la palabra de Dios. Pero ya no estoy descalzo, ahora tengo zapatos. Los zapatos que me ha dado el Señor para, con el Evangelio de la paz, para proclamarlo, para ir a donde quiera. Amados hermanos, ya estamos listos nuevamente para vivir vidas piadosas, con el perdón de nuestros pecados y el hecho de que Cristo tomó nuestro lugar y recibió la ira de Dios, cumpliendo perfectamente toda la ley de Dios, hemos sido redimidos y nos ha dado una nueva mente y un nuevo corazón. Somos nuevas criaturas. Ahora estamos en un proceso de santificación donde el Espíritu Santo mismo mora en nosotros. Y su poderosa palabra es la que nos anima, nos ayuda, nos consuela y nos señala el pecado, nos muestra la verdad. Mientras yo en mi pecado andaba con un grupete de amigos y compañeros, como Pablo lo describe, un grupete de pecado, supuestamente amigo mío, orgullo, enojo, ira, pasiones desordenadas, la codicia, todo eso andaban conmigo. Cuando Cristo me regenera, la poderosa palabra de Dios me abre mis ojos para que yo contemple los demonios que estaban a mi alrededor, que yo pensaban que eran mis amigos. Y comienza a señalarlo. Mira, ese que dice que es amigo tuyo, eso es ira, muchacho. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Desecha la ira. Deséchalo. Ya tú no eres amigo mío. Escrito está. Desecha la ira. No te enojes a causa del que prospere en su camino. Desechado. Ese que está al lado tuyo, el del lado izquierdo, son las pasiones de la carne. Deséchalo. Vestíos como escogido de Dios. Santos, amado, entrañable, compasión. Desechado. ¿Y por qué? Vestidos como escogido de Dios. La misma palabra. Como una espada. Para tratar con toda esa gentuza. Con todos esos pecados ocultos ahí. Que estaban calladitos, viviendo al lado de nosotros. O mejor dicho, viviendo de nosotros. Absorbiendo toda nuestra vida. Haciéndonos gente que vivimos triste, melancólico,
Yo no salgo de un pleito. ¿Usted cree que cuando uno peca, uno se siente bien? El que tiene todo el tiempo, el que vive todo el día airado, no se siente bien. No se siente bien. Es como un loco. Alguien decía que la ira es como la locura de la mente. El que está todo el tiempo quejándose, no se siente bien. Ensimismado todo el tiempo, no se siente bien. El que está todo el tiempo quejándose, se siente amargado, triste. El que está todo el tiempo pensando en lo que tiene otro, no se siente bien. Nunca está contento con lo que tiene, nunca le basta. El que no ama a su mujer, no se siente bien. La mujer que no respeta a su marido, no se siente bien, se siente mal. Nosotros queremos cambiar la verdad por el error. Y nada de eso produce ningún bien. Nos sentimos tristes. ¿Por qué tú crees que es el trullo y la molestia? Cada vez que tengo una situación con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Porque el pecado no produce vida, produce muerte. No te sientes bien, entiéndelo. Eso es lo que produce el pecado. Tristeza, dolor, amargura. Ahora, qué bien nos sentimos cuando andamos gozosos en el Señor. Cuando Cristo me satisface para todo. Cuando la mujer respeta a su marido. Cuando el hombre ama a su esposa, como Cristo ama a la iglesia. Qué bien nos sentimos. Ligero me siento. Estoy contento. Me siento ligero. Estoy en paz con el Señor y en paz con mi prójimo. No ando buscando lo que no es mío. Estoy contento con lo que tengo. Aunque sea chin o mucho, estoy contento, he aprendido. Oye, yo estoy al nivel de Pablo. He aprendido a estar contento. Cualquiera que sea mi situación. Me sé como una pizza, como un pan con chocolate de agua. Y estoy contento a las dos veces. Estoy contento cuando puedo salir, como cuando me quedo en casa. Estoy contento. He aprendido. Oye, pues yo he crecido. Y uno dice, wow, pero qué bendición. Pero estoy creciendo porque mi actitud realmente ha cambiado. Y uno se siente ligero. Uno como que se siente más cerca del cielo. Pero es que el fruto del Espíritu Santo está produciendo sus frutos espirituales. El Espíritu Santo está produciendo sus frutos. Y la palabra de Dios obedecida produce sus frutos. Y estamos gozosos. Cuando no es así, hay un problema. Y el problema no lo tiene Dios. Es que nosotros hemos cambiado la verdad por la mentira, creyéndole al diablo. Ellos, cuando caminaban con Dios, no necesitaban delantales ni taparrabos. Estaban desnudos, el uno delante del otro, y no se avergonzaban. Se sentían bien. Eran como un espejo o un cristal. Se podían ver hacia adentro y hacia afuera. Nada que ocultar. Amado hermano, cambiar la verdad es el error. Aunque todo el mundo lo haga, aunque todos los jóvenes del mundo lo hagan, si Dios dice que es pecado, tu gozo, tu paz, depende de tu obediencia a su palabra, de tu mantener tus dos piecitos dentro de la voluntad de Dios. Es de ahí que depende eso. Tu matrimonio depende de eso, de que tú como cabeza procures con humildad, con amor, con paciencia, guiar mansamente a tu esposa a entender que someterse a la palabra de Dios es el bien para ella y para ti. Que aquí en el matrimonio nosotros no es una lucha de el mejor, ni el más sabio, ni el más inteligente, ni el que más tiene. No, mi hermana, Tú y yo lo que estamos es perseverando para mantenernos en el Señor. Cuando tú le tratas el asunto así a tu mujer, ella dice, no es una lucha de poder, de poderes y del que más puede, sino de ambos seguir en el camino del Señor, en la verdad. Es de eso que estamos hablando. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios. Es ahí que tenemos que permanecer. No podemos salirnos de ahí. Y usted se dará cuenta, amado hermano, que no es un cuadrito chiquito, es algo muy amplio el que el creyente puede gozarse y satisfacerse total y completamente. No es un cuadrito el que vive el cristiano. A veces la gente piensa como creer la verdad, andar en la verdad, es como estarte en un cuadrito y no moverte. No te muevas, que te sale. No, hermano. Ese es el diablo que te ha creado esa mentira, esa vana idea. Te ha metido en ese cajón. Pero no es así. Dios le dice a Adán y Eva, mira, come de todo lo que está aquí. Pero mira, de ese solito no coma. De todo podía disfrutarlo. Pero preferimos cambiar toda esa verdad por una sola mentira. Amado hermano, sí, nuestra mente es reivindicada en la regeneración. Ahora la palabra de Dios, el Espíritu Santo, está a nuestro favor. Ahora Él mora en nosotros y nos ha dado la gracia, un ser completamente renovado, regenerado, con un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva mente, la mente de Cristo. Ahora la tenemos. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer? ¿Puede ser reivindicado nuestro entendimiento? Sí. ¿Puede ser ese entendimiento reivindicado? Ahora, renovado. Porque el problema es que sí, ahora abrió nuestro entendimiento. Pero tenemos años de hábito. Es como decir, ahí hay un hombre que tiene 20 años sin caminar. ¿Cómo están sus piernas? ¿Cómo están sus músculos? ¿Cómo están esos huesos? ¿Atrofiado? ¿Podrá nuestra mente atrofiada ser renovada? Renovar significa restaurar, cambiar una cosa vieja por otra nueva. No es suficiente con llegar al Evangelio y sentar en una silla en la iglesia y todo cambió y no hay ningún problema. No es suficiente eso. Al venir a Cristo, la mente adquiere una nueva manera de pensar, una nueva capacidad de deshacerse de formas antiguas y de involucrarse con la palabra de Dios. La mente tiene una nueva oportunidad, un despertar espiritual. Ahora podemos ver lo que no veíamos. Ahora podemos entender lo que no entendíamos. Dios ha abierto nuestro entendimiento. Ha traído luz, luz al entendimiento, al corazón. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo. Él dice, renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso está en Romanos 12, 2. También pueden verlo en Efesios 4, 22. Y el vuelo repite en Colosenses 3, 9 al 10. Renovaos. Habéis sido reivindicados. Vuestras mentes habéis sido renovadas. ¿Qué hago ahora? Comienza a renovar tu entendimiento con la verdad.
Comienza a llenar tu mente con la palabra de Dios. Las escrituras son la mente de Dios. ¿Cómo puedo pensar como Dios? Uno debe de llenarse de las escrituras. Uno debe de saturarse de las escrituras. Debe de llenar su mente de la palabra del Dios soberano. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo, ¿qué debe de hacer? Morar, vivir, quedarse a vivir. Aquí no es una morada de un motel, llegó y se fue. La palabra de Dios llegó para quedarse. Llegó para sustituir lo que estaba muerto. Llegó para que se pusiera en práctica. Llegó para cambiar lo dañado y torcido por algo nuevo, bello, justo, recto. La palabra de Dios. Dígame usted, le dan una casa nueva, renovada. Te llega a esa casa y la ve. Yo nada más imagino a una hermana aquí. Ay, igualita la casa que yo quería. Así mismo. Y ve la casa y ve la ventana. Y las mujeres comienzan a ver, a imaginarse. Y mientras el hombre está mirando persianas que funcionen bien y no se dañen, cuando llueva no entra el agua, las mujeres están viendo las cortinas con un palo que va a dar así, los colores que le va a poner, de qué color va a ser la... Y está viendo todos los detalles en aquella esquina que se... Le dan una casa nueva. ¿Pondría usted en una casa nueva su cachivache todo roto y sucio? La silla rota caería muy bien en medio de la sala. ¡No! ¡Para atrás! ¡Donde no se vea! ¡En el patio, escondida! No, pero... Fulano, hay que comprar cortinas. Pero ya hay cortinas buenas, vamos a quitarle a ponerla. ¡No! ¿Cómo? ¿Tú no has leído la Biblia? Entonces, vamos a tergiversar un poquito. ¿Cómo tú vas a poner en paño nuevo un remiendo viejo? No... En vestido viejo, esa es la idea. ¿Cómo tú vas a poner un remiendo nuevo, una casa nueva? Algo tan sucio y tan feo. No, hay que comprar muebles, fulano. Y uno comienza a imaginarse cómo sería su casa. Amado hermano, nuestro corazón y nuestra mente es igual. Nuevecita, renovada. Limpiada por el Espíritu Santo. Una nueva criatura. Hermana y hermano, hay ratas por ahí todavía. ¿Usted dejaría la rata en su casa nueva? ¿Metería sus mismos hábitos de pecado para ponerlo en medio de la sala? Traería todos sus hábitos de impiedad y maldad y lo metería en la casa nueva. No, amado hermano. Todo eso, renuévalo. Está bien, mire, mi amor, que no podemos comprar ahora, que si o qué, que los gatos, que tú sabes, el gato de cierre, ¿no? Entonces el hombre ahí tira sus varias cosas. Pero sí, pero cámbiame el mueble, pónmele algo nuevo, cámbiame esa cosa vieja. La silla vuelve a arreglarla. No me entregan a roto. Arréglalo todo. Renuévalo, lo que estamos diciéndole. Renuévalo todo. Renuévalo. Mi casa nueva. Cortina vieja. No, renovadas. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestra mente y nuestro corazón. Es sacar todos esos hábitos pecaminosos y renovarlos. Renovarlos, cambiarlos Es el objetivo del apóstol al hablarnos aquí. La palabra de verdad nos ha salvado. Y es esa misma palabra que nos ha de renovar nuestra mente. El Espíritu Santo ha obrado una regeneración, y ese mismo Espíritu Santo que nos va a renovar, produciendo no obras de la carne, sino el fruto de amor, de paz, de bondad, de benignidad. Pero claro, pongo una cortina ahí de benignidad. Cámbiame esa puerta por una puerta de bondad. Vamos a pintar todo de misericordia. Quitemos ese piso. Pongamos un piso de paz y de paciencia. Vamos a renovar toda la casa. No traiga todo su cachivache viejo y sucio del pecado a la nueva casa. Es renovarla por la palabra de Dios. Orar con la palabra de Dios, meditar con la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Eso hará que tu casa, que tu corazón sea renovado. Muchas veces los miércoles le pedimos, Señor, que el Señor renueve mi vida de piedad. ¿Qué tú quieres decir con eso? Eso se oye muy bonito, muy espiritual. Pero ¿qué tú quieres decir con eso? No, que yo quiero decir que Dios me renueve. Que Dios cambie. Ah, sí, muy bien. ¿Y tú qué estás haciendo para que eso suceda? Porque en este proceso de santificación, tú estás involucrado. Quien va a leer la Biblia, no es el Espíritu Santo, eres tú. Quien va a memorizar la Biblia, no es el Espíritu Santo, eres tú. Quien se va a enfrentar con su pecado y le va a decir a todos esos ratones, se me van de aquí. Eres tú que te vas a tener que enfrentar con toda esa rata del pecado. Para que no entren a tu casa nueva. Porque ¿sabes lo que van a hacer cuando entren a la casa nueva? Acabar con todo. Una casa nueva, preciosa. Y tú invitas a toda esa cucaracha de su casa vieja. Usted invita a todo eso mime, a todo eso, la lagartija. Vengan todos, entren todos a mi casa nueva. No va a ser una casa nueva en poco tiempo. Hasta el perro lo cambio. Se va el perro. No, que el perro, no. Que se adecue a la nueva casa. A mi casa. La casa del Señor. Debemos orar que Dios nos abra el entendimiento. Orar, Señor, cambia estos hábitos del diablo en mi corazón. Cámbialo, Señor, ayúdame. Cámbialo, Señor, ayúdame. Presta atención a la palabra de Dios. Deja el mal hábito de cambiar la mentira por la verdad. Deja ese mal hábito de seguir creyendo la mentira. Ellos van a cambiar. Eso es mentira. Si no se arrepienten, no van a cambiar. Se van a ir al infierno eterno. Tienes que tú misma conocer y entender la verdad. Lo que Dios ha revelado es para nuestro beneficio. Hermano, yo no tengo hora porque ahí dice que son las 10. Entonces estoy a tiempo. ¿A son las 12? Ah, ok. No, pues. Yo como que no lo miro, pero debemos orar que el Señor aumente nuestra fe. A veces tenemos la verdad ahí. Pero ¿sabe qué? Temblamos. Tenemos miedo. ¿Tenemos miedo? Hacia las situaciones, hacia los hábitos pecaminosos de años ahí. Y no queremos enfrentarlo. ¿Tú sabes lo duro que yo ahora le voy a decir a mis hijos que no van a ver televisión? Que la hora de la televisión yo voy a poner las horas. Se me va una guerra aquí. Miedo.
Miedo. No, que es la prudencia. Miedo. Como la televisión, o mejor dicho, los deseos de tus hijos y tus deseos son los que gobiernan. Ellos no tienen control de la televisión. Llegan, chui, 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 10, 4, 8 horas sentados frente a una televisión. Y tú le tienes miedo a decirle a tus hijos que no, que ahora tienen un límite. Tienes miedo a dejar de gobernar por tus deseos. Son tus deseos y los deseos de tus hijos los que gobiernan. Pero amado hermano, amada hermana, si Dios va a bendecir nuestro hogar, debemos tenerle temor a Dios antes que a los hombres. Y llamar a todo hombre mentiroso y a Dios verás. Tenemos que hacer lo que hicieron esos hombres de antaño. Hacer delante de Dios un pacto en el cual digan, nosotros dejaremos nuestro pecado y nos someteremos a tu voluntad. Y eso hicieron esos hombres. En el libro de Esdras, eso fue lo que encontramos. Hasta sacerdotes se habían mudado con mujer impía. Hasta sacerdotes. Todo el mundo, los príncipes, todo el mundo había buscado mujeres de todos lados. Y esa reforma espiritual en los tiempos de Esdras fue dura. ¿Tú sabes lo que separase de esas mujeres que hasta hijos habían de por medio? Fue duro, una reforma, pero que el pecado del pueblo no la traería con descendencia y bondad de parte de Dios. Era más juicio. No podemos hacer paz con el pecado. Un nuevo creyente se te puede acercar y preguntarte, ¿qué voy a hacer? Yo antes veía tanta cosa en la televisión, pornografía, tenía novia, hacía esto, aquello, lo otro, y tengo lucha en mi mente, ¿ahora qué hago? Y que tú le digas, bueno, ahora tienes que llenarte de las Escrituras, y memorizar las Escrituras, y convencerte tú mismo por las Escrituras de qué es eso, cómo Dios lo llama, y qué Dios va a hacer con eso. Pero para que también tú veas por las Escrituras que Dios ha dicho en su palabra que va a traer de bendición sobre tu alma si tú te sometes a su voluntad. ¿Qué va a suceder cuando una persona se enfrenta a su pecado? Pecado que ha reinado durante años. Pecado al que le ha servido durante años. Una guerra. Pero cuando él se arma de la palabra de Dios y se somete a la voluntad de Dios y lucha contra sus pasiones, ¿qué va a suceder con ese creyente? Que va a crecer. Luego ese creyente se va a acercar y va a decir, óyeme, ahora tengo otro problema. ¿Cuál es tu problema? Nada más pienso en la Biblia. Ah, pues eso es un buen problema. Eso es un buen problema. Ahora estás armado. Ahora estás armado con toda la armadura de Dios. Queridos hermanos, como pastores estamos trabajando para que seamos cada uno de nosotros renovados. No solamente que haya un nuevo nacimiento en tu vida. Sí, nosotros buscamos ovejas perdidas. Pero estas ovejas que están en el redil deben estar enfocadas en ser renovadas. Renovar su entendimiento. Porque ¿de qué usted le va a hablar al impío que venga de afuera? Debe de ser de la palabra de Dios. De Cristo. Debe de ser del Señor. De sus luchas. Y sus victorias contra el pecado. Amados hermanos, estamos trabajando para que cada uno de nosotros sea renovado por la palabra, por la teología, por la memorización de las Escrituras, por la meditación. Nosotros creemos en el Espíritu Santo. Nosotros creemos que el Espíritu Santo usará su poderosa palabra para traer bendición y vida, como lo ha hecho en la vida de muchos aquí. Llegando aquí, desbaratados, destruidos por el pecado. Y Dios les ha renovado por su palabra y por su consejo, por su Santo Espíritu. Amado hermano, eso es el efecto de la enseñanza y la instrucción de la palabra de Dios. Pero eso debe de continuar. Pablo le decía a Timoteo, Desde pequeño tú conoces las Escrituras. Desde pequeñito. Y le habla de la salvación, la cual te puede hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Pero no se queda ahí, la salvación nada más. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir justicia, a fin de que tú seas un hombre perfecto, maduro, preparado para toda buena obra, Timoteo. No te quedes en el inicio de la carrera. Ay, yo soy cristiano. Y gran cosa. Muchos han querido entrar y se han quedado parados en la puerta. Y el diablo, que tiene un ojo, mire, le tira sus dardos. Sus dardos. Y ahí quedan. Ni entran. Ni pueden entrar. Renovaos. Renovaos. Y quiero finalizar, amado hermano, dándote algunas aplicaciones. Querido hermano, tenemos la esperanza en la palabra de Dios. Tenemos que memorizar la palabra de Dios. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que leer. Tenemos que leer. Nosotros necesitamos producir frutos. Y eso es necesario, no solamente en un grupito. Es que todos, cada uno en su área, en la que Dios le ha llamado a servir a su generación, produzca. Debemos de producir. Pero debe haber un continuo alimentarse. Ninguna oveja va a dar leche, ni va a dar lana, si no se alimenta. Si no se alimenta. Y no importa los mensajes que aquí se traigan, si usted no se alimenta de ellos, no estamos en nada. Si usted no los aplica en su casa, no estamos en nada. Si usted no busca el consejo y no lo aplica, no estamos en nada. Necesitamos producir y reproducirnos como creyentes que somos. Pero para eso, tú tienes que estar limpia como oveja. A nadie le aprovecha un buen plato de arroz con habichuela, su tajada de aguacate y su buena carnecita. A nadie le aprovecha con una ameba. Todo lo que usted come por ahí se pierde. No se aprovecha. Con una mebiasis no nos sirve de nada los alimentos. Pero eso es lo que produce la falta de lectura, de memorización, de estudio y de aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida. Es una mebiasis. Y si usted dura 7 días yendo al baño, mire, óigame, usted habrá que ponerle el suero. Pastor, una reunión, póngame el suero. Pero no es la reunión. El suero no es lo que te va a decir el pastor. Es lo que tú has cambiado. La verdad. Eso es. Lo único que va a hacer el pastor es recordarte la verdad que tú ignoras. Ignoras porque quieres. Porque no es que no la conoces. Y cuando usted falle, y erre, meta la pata y se equivoque, entiéndalo. Estás desechando la palabra de Dios para seguir tu deseo. Proverbio dice, el que se desvía, su deseo busca. Se desvió porque buscaba lo de él, no lo de Cristo. No buscaba someterse a la palabra de Dios. Amado hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? Clama a Dios en oración. Espera en su respuesta. Busca el consejo de tus pastores. ¿Esta decisión que tú vas a tomar glorifica a Dios? ¿Tú te haces esa pregunta? ¿Oras tú por tus decisiones para ver cuál es la voluntad de Dios? ¿Vas tú a la palabra de Dios? ¿Esperas en Él? Muchos creyentes que han buscado el consejo antes de tomar sus decisiones y han aplicado los principios de la palabra de Dios, han disfrutado de un bienestar espiritual y material por muchos años. Material espiritual y material. Material espiritual. Pero también otros que han sido sabios en su propia opinión y no se han preguntado qué espera Dios de mí como su hijo en estas circunstancias, hoy con tristeza comen el polvo del enfriamiento, la debacle espiritual. Como claro resultado de desechar la verdad. Entonces, amados hermanos, el enemigo desea tu desdicha. El enemigo desea que tú te alejes del Señor y de su palabra. Ese es el objetivo del diablo. Y te pregunto, ¿lo ha logrado? ¿Lo ha logrado en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio? ¿Ha logrado él que ya tú tires la toalla? Esto no va para aparte. ¿Ha logrado que tú pierdas hasta la esperanza, el amor, en tu casa, con tus hijos? ¿Ha logrado eso el diablo? ¿Te ha engañado él ya? El enemigo desea tu desdicha, pero Dios desea tu bendición, tu cuidado, tu restauración. Por eso necesitas darle la espalda a los consejeros que tienes por ahí. Dejar de oír a tus sabios según el mundo y poner tu entendimiento, tu corazón, tus oídos, tu boca, tu mano, tus dos manos, tus dos pies, tan solamente en la palabra de Dios. Cuando tú decidas hacer eso, tú verás lo que eso va a producir. Porque la palabra de Dios está viva y produce vida. Amado hermano, volvámonos a la palabra y vamos a seguir trabajando con ello. La próxima semana vamos a estar entregando unos papelitos para volver a la memorización de las Escrituras. Comenzaremos a trabajar con eso. Necesitamos. Esta mente necesita ser renovada. Necesitamos ver el mundo como Dios lo describe. No como lo describe Radio Popular, ni Radio Universal, ni... Para ello el mundo se está acabando. Todo está mal. Dan lo que encuentran. Mala noticia. Eso es lo que hay en el mundo. Mucha mala noticia. Pero la palabra de Dios te habla de un reino y de una noticia que son buenísimas. Muy buenas. Para esta vida presente y para la eternidad. Que Dios te conceda, amigo que me escuches, prestar oído a la palabra de Dios. Que Dios te conceda hoy recibir la palabra de Dios. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Eso lo dice la palabra de Dios. Por eso yo te llamo, te exhorto, reconcíliate con el Señor. Ven a su palabra. Cree su palabra, crea a su Hijo Jesucristo, entrega tu vida a Él. ¿Qué promete el Señor en su palabra? Recibirás 100 veces más y la vida eterna. 100 veces, 100 veces lo que crees que vas a perder y la vida eterna. Que Dios te conceda poder creerle a la palabra de Dios para que reciba la bendición que viene de ella. Oremos. Señor y Dios y Padre, gracias por tu palabra, por tu amor, por tu fidelidad y por tu cuidado. Danos un corazón, Señor, sensible a ella. Haznos volvernos con un amor tierno, como niños recién nacidos, deseando la leche espiritual no adulterada. Haznos volver a tu palabra como niños que gritan por esa palabra, con hambre, con sed, con un anhelo que sale de lo más profundo de nuestras almas. Oh Señor, vuélvenos a ti, guíanos a ti y haznos creerte a ti. Por Cristo te lo pedimos. Amén.